¿Le apetece que le cuente mi vida?
No, era una broma. Por romper el hielo. El viaje a Madrid es largo.
¿Por qué tanto esfuerzo de libros y películas en parecer reales si todo el mundo sabe que no lo son?
Es mi puta idea de lo que se cuece en el mundo.
Yo lo llevo expuesto.
¿Usted ha estado alguna vez secuestrada?
Yo que soy muy fetichista.
¡Mentira!
No quiero que me disequen.
Todo esto podría ser un cuento, pero es que si nos ponemos así no hacemos nada en la vida.
¡De mí no te ríes, eh! ¡De mí no te vas a reír!
Esto que estáis oyendo es un fragmento del tráiler del próximo estreno. Lo tenemos aquí en Murcia ya mañana. Vamos a lo comentaremos con nuestro crítico Alberto Frutos, como no. De ventajas de viajar en tren. Ventajas de viajar en tren es la ópera prima, la primera película de Aritz Moreno, como hemos dicho, un realizador donostiarra que ha pasado por Sitges, bueno, dejando a todo el mundo boquiabierto. Él había estado antes con dos cortos, pero es su primer largo. Y ya digo que ha dejado a todo el mundo encantado de la vida con esta sugerente propuesta que se vende de forma muy, muy irónica y muy inteligente como la película de la inadaptable novela de Antonio Orejudo, Ventajas de viajar en tren, se llama exactamente igual, y que ha reunido un plantel, un elenco extraordinario, con la adaptación del guión de Javier Gullón y luego pues con Luis Tosar, Pilar Castro, Ernesto Alterio, quien oíamos ahí también, King Gutiérrez, Belén Cuesta, Macarena García, Javier Boteto, Ramón Barea, entre muchos otros. Y para que os hagáis una idea, la novela empieza situando a una mujer que vuelve a casa después de haber ingresado a su marido en un hospital psiquiátrico del norte. Todo esto son 10 líneas, que os ahorro un poco, y donde dice así... Hay un hombre sentado, que está sentado a su lado, un hombre joven, de nariz prominente, ojos saltones y alopecia prematura, que viste un traje azul marino y lleva sobre las rodillas una peculiar carpeta de color rojo. Se dirige a ella con esta pregunta tan peregrina. ¿Le apetece que le cuente mi vida? Vaya pregunta. Al oírla, nuestra mujer de aspecto más elegante y distinguido, mayor en edad aunque menuda en estatura, y como suele decirse en estos casos, de semblante agradable y ojos vivarachos, se queda petrificada. El hombre se ríe de una manera que a ella le parece abierta y franca, y le aclara que es una broma, una manera como otra cualquiera de romper el hielo porque el viaje hasta Madrid es muy largo. Si habéis oído la primera frase, salvo la alopecia de Alterio, que no lo es, todo lo demás es bueno, una manera de sintetizar todo esto. Una novela que es cortita, son 150 y pico páginas, y ese arranque es tal cual. Vamos a hablar de adaptaciones y vamos a hablar de esta novela, pero lo vamos a hacer con el autor de la misma, con Antonio Orejudo. Bienvenido, Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdona lo prolijo de la presentación, pero quería, me ha hecho mucha gracia de qué manera, en lo poquito que podemos comparar así en antena, la adaptación es fidelísima. Hay mucha gente que habla de que tu novela tendría que tener 300 páginas más, de que en cada una de las pequeñas historias que la pueblan, pues hay una novela en sí misma. De todas formas, el esfuerzo de adaptación de Aritz, yo creo que ha sido, o de Gullón en este caso, yo creo que ha sido ímprobo. Y la primera pregunta es la del millón, porque el 95% de los autores adaptados al cine quedan insatisfechos. María es Dixit. En tu caso, ¿estamos hablando de satisfacción con la adaptación de esta novela o no?
Sí, totalmente. Es una muy, muy buen trabajo. La novela es muy difícil de adaptar. Y desde el primer momento, cuando leí el guión y luego cuando he seguido el rodaje y luego he visto ya el resultado final, solamente tengo palabras de elogio. No me siento ni traicionado, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo creo que el producto literario ha dado como resultado un muy buen producto cinematográfico.
Eso opina la crítica también. El volver a no sé si esto ha hecho que revises material que igual no fue publicado y que impide también por ahí ediciones extendidas de este tipo de novelas de culto, ¿verdad? Después de 19 años de la publicación de la misma, si has vuelto sobre el texto, ¿cuál ha sido la sensación?
No he vuelto sobre el texto. Intento no releer las cosas que he escrito, porque me darían ganas de reescribirlo seguramente. Lo que sí he tenido una experiencia semejante a releerla, que es ver la película, porque como te decía, es muy fiel al original, y el guionista pues ha respetado mucho los diálogos. Yo trabajo mucho mis diálogos, suenan muy orales y muy naturales, y el guionista no se ha dejado llevar, y eso, por eso es también un buen guionista, ¿no? No se ha dejado llevar por su ego, por la necesidad que tiene todo creador de dejar huella, sino que cuando ha visto que el diálogo funcionaba o la voz del narrador funcionaba, pues la ha dejado. Entonces, cuando yo veía la película, me reconocía ahí, ¿no? Y bueno, pues no estaba mal, no he tenido ganas de decir un momento, paren la película, quiero volver a escribir. No.
Bueno, está bien, buena sensación. Hay una cuestión que me llama la atención y es que, encontramos referencias, ¿no? Incluso de tu primera novela, de Fabulosas Narraciones por Historias, cuando situamos ese paralelismo entre realidad y ficción, vida y literatura, los personajes. Pero aquí das un paso más con aquello de aquella estructura de caja china que repetía una y otra vez el profesor Mariano Vaquero Goyanes aquí en nuestra universidad, el gran Mariano Vaquero, que hablaba de cuando hablaba de esa estructura referida al casamiento engañoso y el coloquio de los perros, esa novela que es una, que él decía, de las novelas ejemplares de Cervantes, y que tú mismo has confesado pues la especie de homenaje que le quieres rendir o las influencias que cervantinas en ese sentido que hay también en la novela. No sé eso cómo se respeta o si se respeta para llevarla al cine. Y una estructura endiablada, la de tu novela, también lo es la de la película, que no sé si son coincidentes o no.
Pues yo creo que se respeta bastante bien, no tanto porque el director haya respetado o sea un gran conocedor de la literatura del siglo de oro, sino porque, bueno, eso está en el espíritu propiamente de la novela, es el ADN de la novela. Como tú muy bien recordabas, yo siempre he dicho, pero no era una butada, sino que era la verdad, que Ventajas de viajar en tren era una reescritura del coloquio de los perros y del casamiento engañoso. Uh-huh. O sea que sí, obviamente en la película está Cervantes vía un texto contemporáneo, ¿no?
Y esa estructura, que en tu caso, pues todas esas historias que van surgiendo, donde luego todo confluye, es una estructura compleja. No sé, la adaptación, no he visto la película, tengo que decirlo. Tengo lecturas y visiones parciales a través de avances. Pero no sé la estructura, si bebe de la novela o se va a otros sitios.
No. Es, como te digo, muy, muy fiel. Uh-huh. Y esa estructura de Ventajas, en donde una historia que es una estructura, por otra parte, muy muy barroca, ¿no? Un personaje cuenta una historia, en donde un personaje cuenta una historia, en donde un personaje cuenta una historia. Uh-huh. Eso está muy bien conseguido en la película. Es cierto, y ahí tenemos la demostración de que el cine todavía sigue dependiendo mucho de la literatura y que de alguna manera es un subgénero de la creación literaria. El director no ha podido prescindir de una voz en off que la emparenta más que con el cine, aunque tiene muchas referencias cinematográficas, la emparenta con la literatura, ¿no? Sí. Era necesario que una voz en off contara, aunque luego el personaje que vemos en la pantalla vuelva a contar y vuelva a contar y vuelva a contar.
Uh-huh. Bueno, satisfecho. El estreno se produce mañana. Vamos a ir a verla. Yo creo que, a pesar de lo que ha dicho Antonio, es un buen momento. Para los que no habéis leído la novela, lo hagáis. Ahora está en Tusquets. Y los que lo hayáis hecho, pues incluso volváis sobre ella, como he hecho yo, y me he divertido muchísimo. Y en cualquier caso, bueno, pues es una oportunidad. Una última, en unos segundos que nos quedan. ¿Con qué andas? Si se puede adelantar algo.
Pues bueno, ahora estoy un poco en barbecho. Como tengo una doble personalidad de profesor y de escritor, algunas veces uno mata al otro. Y ahora el escritor está muerto porque ando con una cosa un poco más académica. Pero viene bien abandonar un poco lo que es la creación, y porque sirve de savia y de alimento en volver sobre los libros y a escribir sobre los libros, ¿no? Es otra manera también de hacer literatura.
Antonio Orejudo, eres muy amable, muchísimas gracias. Que tengan mucha suerte y que vaya muy bien también la película. Un gusto.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Chao, Antonio. Adiós.